Tican News. Damos paso a los titulares de hoy, lunes 23 de abril, memoria litúrgica, entre otros, de San Jorge, mártir representado tradicionalmente como vencedor del mal y onomástico del Papa Francisco. Comienza la reunión del Consejo de Cardenales en el Vaticano, presidida por el Santo Padre Francisco, con el tema de la reforma de la Curia Romana al centro de la agenda de coloquios. Los trabajos continuarán hasta el miércoles 25 de abril. Se trata de la segunda reunión de este organismo, también conocido como el C9, que el Papa instituyó el 28 de septiembre de 2013 con la tarea de ayudarlo en el gobierno de la Iglesia Universal. Construyamos puentes de fraternidad en una sociedad fragmentada, es el documento de los obispos del Uruguay sobre la cuestión de la fragmentación social como un aporte de la Iglesia en el marco de la sociedad plural, publicado tras el cierre de su asamblea plenaria. El documento se estructura en tres grandes secciones: la mirada sobre la realidad, el discernimiento a la luz de la fe y las propuestas de algunos caminos por recorrer. Y con ocasión del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, Monseñor Paolo Borgia, asesor de la Secretaría de Estado, manifiesta al señor Romano Montroni, presidente del Centro para el Libro y la Lectura, la cercanía del Santo Padre en esta causa, quien desea que esta circunstancia constituya la ocasión para una mayor toma de conciencia sobre el significado que tiene la lectura para la construcción de un mundo y de una sociedad más justa y fraterna. En breve ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Comenzamos.
La actividad del Papa es noticia.
Del 22 al 25 de abril tiene lugar en Roma la 24ª reunión del Consejo de Cardenales para la reforma de la Curia Romana. Esta mañana, en presencia del Papa Francisco, comenzaron los trabajos. Se trata de la segunda reunión de este organismo, también conocido como el C9, que el Papa instituyó el 28 de septiembre de 2013 con la tarea de ayudarlo en el gobierno de la Iglesia Universal y para estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bono sobre la Curia Romana. Entre los temas tratados desde la última reunión, ha destacado la discusión teológica sobre el estado de las conferencias episcopales a partir del párrafo número 32 de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que establece que no es lo suficientemente explícito un estatuto de las conferencias episcopales que las conciba como sujetos de atribuciones concretas, incluyendo también algunas auténticas autoridades doctrinales, ya que una excesiva centralización, más que ayudar, complica la vida de la Iglesia y su dinámica misionera. Otro punto tenido en cuenta por parte del C9 en la reunión de febrero fue el de la protección de los recursos humanos y la contención de costos de la Santa Sede. Los cardenales también discutieron sobre varias opciones relacionadas con la Congregación para la Doctrina de la Fe, con el fin de procesar los casos de abuso infantil de la manera más rápida posible.
Construyamos puentes de fraternidad en una sociedad fragmentada. Es el título del documento de los obispos del Uruguay sobre la cuestión de la fragmentación social que fue presentado al final de su asamblea plenaria. Se trata de un documento centrado en este fenómeno social y está dirigido en primer lugar a los católicos, pero también a todos los uruguayos de buena voluntad, como un aporte de la Iglesia en el marco de una sociedad plural al imprescindible diálogo sobre este tema. Este documento se estructura en tres grandes secciones: la mirada sobre la realidad, el discernimiento a la luz de la fe y las propuestas de algunos caminos por recorrer. En la primera sección, los obispos plantean un acercamiento a la problemática de la fragmentación en nuestra sociedad desde una mirada pastoral, con una mirada creyente, tomando elementos que surgen de las distintas ciencias sociales y desde la perspectiva que ofrece el contacto directo con la gente. Con esa mirada, los pastores se van planteando distintos aspectos de la realidad, como el trabajo, la familia, el desbalance generacional, la relación entre el campo y la ciudad, la cuestión del territorio, de la educación y de la convivencia ciudadana. Ante esta realidad, los obispos de Uruguay quieren discernir a la luz de la fe, buscando en la palabra de Dios y en la enseñanza social de la Iglesia algunos elementos que iluminen este proceso. En este sentido, en este segundo punto, los pastores invitan a reflexionar sobre la presencia amorosa de Dios en medio de su pueblo, de un Dios que cuida a los pobres, como también en los gestos y actitudes de Jesús durante su ministerio terrenal, en el cual rompió más de un muro. Jesús, afirman los obispos, vino a romper muros, pero también a reflexionar sobre la igualdad de toda persona humana, que es un legado del cristianismo y que hoy en día es una característica fundamental de la democracia. Finalmente, los obispos de Uruguay proponen en el documento un tercer punto sobre tender puentes y construir fraternidad. Como pastores, en el documento nos interpela el deterioro progresivo de la convivencia ciudadana que no logran revertir, pero al mismo tiempo apuestan por las potencialidades de la sociedad y en el bien que se encuentra en el corazón de cada hombre. Creemos, afirman los obispos, que el Espíritu de Jesús resucitado nos guiará en este camino de conversión, transformando nuestro interior y suscitando gestos de perdón que alimentan nuestra esperanza.
Con ocasión del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, Monseñor Paolo Borgia, asesor de la Secretaría de Estado, manifiesta al señor Romano Montroni, presidente del Centro para el Libro y la Lectura, la cercanía del Santo Padre Francisco, quien desea que esta circunstancia constituya la ocasión para una mayor toma de conciencia sobre el significado que tiene la lectura para la construcción de un mundo y de una sociedad más justa y fraterna. Este 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Desde 1996 se escogió esta fecha para fomentar el buen hábito de la lectura en el día en que se recuerda el fallecimiento de tres grandes escritores: el inca Garcilaso de la Vega, cuyo nombre de bautismo era Gómez Suárez de Figueroa, poeta del Siglo de Oro; Miguel de Cervantes Saavedra, mundialmente conocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha; y William Shakespeare, dramaturgo, poeta y actor inglés, venerado ya en su tiempo. En Italia, esta jornada ha dado vida a diversas actividades tendentes a crear conciencia acerca del valor social y cultural de la lectura. De hecho, el Centro para el Libro y la Lectura del Ministerio del Patrimonio y de las Actividades Culturales y del Turismo impulsó la campaña nacional de mayo del libro, cuyo lema será «Deseamos leer», evento que se extenderá hasta el último día del próximo mes. Para esta ocasión, el Centro para el Libro y la Lectura propone tres ejes temáticos, a saber, la lectura como expresión de libertad, 2018, Año Europeo del Patrimonio, y el lenguaje como instrumento de identidad. Entre las novedades más destacadas de esta edición, la adhesión a las celebraciones del Consejo Superior de la Magistratura, que organizó un debate y reflexión sobre el tema «Educar en la legalidad, lectura para los ciudadanos del mañana». Mientras Atenas es este año la capital mundial del libro, seleccionada por la UNESCO como reconocimiento a la labor desarrollada por la capital de Grecia en la promoción de los textos para que estén al alcance de toda la población. En efecto, la directora general de la UNESCO, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, creada en 1945 para responder a la firme idea de las naciones forjada por dos guerras mundiales en menos de una generación, de que los acuerdos políticos y económicos no son suficientes para construir una paz duradera, sino que la paz debe cimentarse en base a la solidaridad moral e intelectual de la humanidad, manifiesta en su mensaje para esta ocasión que al celebrar el libro celebramos actividades como la escritura, la lectura, la traducción y la publicación, mediante las cuales el ser humano se eleva y se realiza, y celebramos también y fundamentalmente las libertades que las hacen posibles, si bien se trata de libertades frágiles enfrentadas a numerosos desafíos que en algunos países se niegan, incluso en nuestros días, cada vez que hay un ataque contra una escuela o que se destruye un manuscrito o un libro. Es pues nuestro deber en todo el mundo, se lee en el mensaje, proteger estas libertades y promover la lectura y la escritura a fin de luchar contra el analfabetismo y la pobreza y reforzar los cimientos de la paz, así como de proteger y valorizar las profesiones y a los profesionales relacionados con el libro. Asimismo, se destaca que la UNESCO, en colaboración con la Unión Internacional de Editores y la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, presta apoyo, por ejemplo, a la labor de los editores, que ha de ser reconocida en su justo valor y protegida, ya que la circulación de obras escritas contribuye de manera fundamental a la libertad de expresión, al debate público y al diálogo. Con Atenas y con toda la comunidad internacional, concluye la directora general de la UNESCO, celebramos juntos el libro que encarna la creatividad, permite intercambiar ideas y conocimientos trascendiendo las fronteras y fortalece el entendimiento mutuo y el diálogo. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano.
En Vatican News hablamos con el padre Alberto Ramírez, sacerdote colombiano y misionero de la Misericordia, quien nos cuenta cómo ha vivido en Roma el reciente encuentro del Papa Francisco con los miembros de este ministerio creado por el propio pontífice con motivo del jubileo de la Misericordia y con la misión fundamental de dar a conocer la caridad, la escucha y la misericordia del Padre a través del sacramento de la reconciliación. Escuchemos. Cuéntenos, padre, ¿cómo ha sido ese encuentro con el Santo Padre Francisco? ¿Cómo lo han vivido?
Bueno, ante todo, fueron varios días de formación. Iniciamos el domingo con la misa de la Divina Misericordia, segundo domingo de Pascua, luego nos encontramos lunes en la Universidad San Juan de Letrán con el presidente del Pontificio Consejo, Monseñor Rino Fisichella, y el martes hemos tenido la audiencia con el Papa, un momento muy especial particularmente porque ha insistido muchísimo sobre la parte, desde el punto de vista teológico, del fundamento de los misioneros de la Divina Misericordia, un ministerio que está fundamentalmente dado a poder, además de perdonar los pecados, fundamentalmente lo que quiere es que hayan confesores siempre disponibles con la actitud de la escucha, de la acogida, del perdón y ante todo siempre del respeto particularmente por el penitente.
¿Cómo poder aplicar desde un punto de vista teológico esa petición del Papa Francisco para que el confesor sea realmente un pastor que acompañe al fiel sin juzgarlo desde el punto de vista teológico? ¿Cómo se puede explicar?
Bueno, el Papa ha colocado siempre un fundamento muy importante tomado del Antiguo Testamento y tiene que ver particularmente con la situación vivida por Noé cuando se emborracha, sus hijas, entonces cómo cubren su vergüenza de su desnudez, y el Papa pide particularmente que el misionero de la Divina Misericordia sea capaz de salir frente a ello. Muchas veces el acercar la persona o que la persona se acerque al ministerio de la confesión a veces es un poco difícil porque se siempre siente en muchos momentos interrogada, juzgada, y no hay a veces de pronto la actitud de acogida. El Papa, una de las cosas que insiste particularmente es que se sea capaz de intuir en la persona quizás aquellos pecados que si bien no logran a veces desvelar de total manera, pero si al menos se logra intuir lo que la persona quiere decir, entonces es justamente capacitar para estar dispuestos, además de la escucha, de la capacidad de la acogida y del perdón. Y asimismo generar la confianza también para que cada vez la persona cuando se acerque o las personas cuando lleguen, además de sentirse muy acogidas, logren descubrir que allí hay una misericordia que lo primero que hace es cubrir la indignidad con la cual llegamos para ser envueltos en ella y poder entonces volver a emprender nuevamente este viaje hacia el cual el Padre nos quiere siempre, perdonados y amados. Yo pienso que es necesario que cuando se llegue al confesionario no se crea ni se espere solamente encontrar un sujeto de la otra parte, sino fundamentalmente la misericordia del Padre. Un sacerdote no puede ser nada diferente a encarnar la acción misericordiosa y a dispensar siempre el perdón.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Recuerden que pueden seguir paso a paso toda la información del Papa Francisco y de la Santa Sede en nuestra página web www.vaticannews.va. Gracias por acompañarnos y hasta mañana.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia.
Thank you.